Estar otro domingo acá con ustedes en Letra y Música, este programa que pretende aunar para que ustedes desde sus casas intenten un poquito tener nuestra percepción de las cosas. Nos referimos siempre a los libros y a las canciones. Buen día, Patricia, ¿cómo anda?
Buen día, acá estamos. Hoy vamos a hablar de una de nuestras heroínas, ¿no? Por lo menos mía, no sé si tuya. ¿Tuya, más o menos?
Patti Smith, digamos que sí, siempre me cayó simpática, no.
Pero después que leíste este libro, ¿cómo te cayó?
No, este libro la verdad que me fascinó, escribe precioso.
Éramos unos niños, el libro se llama, Just Kids. Sobre la vida de ella, en la época que vivió en Nueva York con Robert Mapplethorpe, el fotógrafo. Pero en ese momento, bueno, eran los dos unos desconocidos totales, ¿no?
Sí, y después fueron dos potencias, cada uno. Increíblemente, sí, en lo suyo, pero no empezaron los dos por donde terminaron. Eso es lo que me llama atención mucho de todo personaje, ¿no?
Sí, Robert Mapplethorpe era como un fotógrafo así, medio.
Antes no sabían sacar fotos.
No, él lo sabía. Él era una especie de divagante ahí que andaba con la ciudad, y ella de otro tanto. Se encontraron porque estaban como destinados, ¿no? A juntarse, eran como tal para cual. Los dos tenían pila de inseguridades sobre sus identidades sexuales, artísticas, no tenían mucha idea qué hacer, pero ellos lo que sabían era que querían ser famosos.
Y se potenciaron, increíblemente.
Y se potenciaron, ¿no? Andaban buscando, bueno, primero las necesidades básicas, ¿no? Comer, trabajar, con algo de plata. Patti Smith consiguió un trabajo en una librería. Con eso, por un tiempo, mantuvo a Mapplethorpe. Cuando todavía no era nada conocido.
Sí, pero ella siempre se sintió un poco, por lo menos en el libro este, ¿no? Como que él era un poco el artista de la pareja, ¿no? Sentía que ella venía de atrás. Ella tenía que operar. El capo era Mapplethorpe, ¿no?
Se apuntalaban mutuamente y se alimentaban las obsesiones. Por ejemplo, a Mapplethorpe le gustaba pila y empezó después a sacar fotos sobre cosas religiosas y el fetichismo y la brujería y cosas así. Ella lo acompañaba a comprar libros sobre eso, y bueno, los lujos de ellos era irse a tomar un café al puerto, por ejemplo. No tenían,
sí,
nada de plata.
Bueno, por ejemplo, me llamó la atención que, por ejemplo, está hablando siempre sobre este libro, que está no sé si es una biografía.
Sí, es como la historia de ellos.
Éramos niños
de
Patti Smith, ¿no? Lo que pasa es que me hacía que era bastante sencillo, ¿no? Era, bueno, Mapplethorpe era más drogado, más.
Sí, ella ya tenía sus propias alucinaciones. Dice, desde chica tenía alucinaciones, ¿sabes? Por la fiebre, porque tuvo algunos episodios de escarlatina, creo, o algo así. Y de grande dicen que también alucinaba, pero ya sin drogas, ¿no? Mapplethorpe era más drogota, como decís vos.
Claro, pero lo que me refiero es que iban por un camino bastante comparado con la gente que estaba ahí en el ambiente. Uh-huh. Era bastante más más sanos ellos, ¿no? Eran dos muchachos sanos.
Sí, ellos iban a los bares y buscaban contactos, ¿viste? A toda costa. Y de noche se encontraban y después de ahí, de esos boliches, y decían,
pero,
bueno, ¿qué contacto hiciste? Pero además disfrutaban de crear. Como que en la casa de ellos habían armado un ecosistema como para tener un tiempo de creación. Y él se empezó a dedicar a la fotografía.
Sí, pero después.
Después, claro, mucho después.
Después cuando regalaron una Rolleiflex. Esas máquinas fotográficas automáticas.
Tenía una vecina de Chelsea, él también, que le empezó a pasar, que era como una fotógrafa ahí en potencia, pero que al final empezó a educarlo a él y bueno, lo llevó a hacer lo que fue un tipo que revolucionó la fotografía y llevó cosas de la cultura muy popular, como la pornografía gay, por ejemplo, a el museo, ¿viste? Y después ella, bueno, todo lo que ya sabemos, la madrina del punk.
Sí, bueno, pero antes que esa madrina del punk, ella recitaba poemas, ese tipo de cosas.
Sí, ella siempre escribió.
Hasta que fue un lugar medio consagrado de los poetas y le pareció medio caretón y fue con un amigo que es guitarrista eléctrico y ahí le cambió todo, le la putearon todo.
En una iglesia, ¿no? Tocaron también.
Un lugar de esos medio de poetas, ¿viste? Pero
desacralizó.
Ahí va. Con la guitarrita eléctrica, a partir de ahí le gustó ese camino.
Sí.
Y a partir de ahí se volvió una especie de.
Es un referente para la escena punk de Inglaterra, por ejemplo, que vio en ella como, bueno, si bien decían que era una hippie un poco cuando la conocieron, porque eran muy diferentes las escenas del punk de Nueva York con la de Londres.
En Nueva York no se decían punk ellos, no, era otra cosa, ¿no?
Ellos eran unos vándalos, más bien querían ser vándalos, y los otros eran más bohemios, esa era la diferencia básicamente.
No, digamos que había tanto la...
Más poetas.
Viene una cosa más art, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra ya viene más a romper, y viene estaba McLaren también, que inventó un invento.
Que los asusaba un poco y les decía, miren en televisión y cómo tocan, y ahí vieron cómo tocaban y cómo se vestían, y Tom Verlaine y el otro, el Richard Hell. Claro. Y bueno, les gustó toda la vestimenta esa, toda rotosa. Pero Patti Smith igual es un referente en cuanto al tema del punk, porque bueno, su forma de cantar las letras así visceral, y ¿te acuerdas del tema Horses?
Sí, claro.
El disco con la tapa de Mapletor también, que ella está con una chaqueta y una camisa blanca, sí, con su imagen andrógina. Que dice que ella quiso imitar, tiene muchos héroes ella, pero quería imitar a Frank Sinatra, por ejemplo. Ese estilo, dijo ella.
¿Ya?
Ella era fan de un montón de gente, ¿no? Desde Juana de Arco hasta Bob Dylan, pasando por Mick Jagger, Rimbaud, todos los poetas malditos.
Ahí está.
Jim Morrison, no sé, todos ellos. Ella andaba buscando su identidad a través de esos héroes.
Pero yo lo veo más del cuadro de esa gente que del cuadro punky.
Sí, le gustaban los seres así perdidos, descarriados. Y ahora, ¿sabes lo que vamos a escuchar? El tema Horses, de cuando ella fue a Inglaterra y, bueno, grabaron en la BBC. Y bueno, de un tirón, Horses y Hey Joe, de 1976.
I'll a kiss Oscar Wilde. Ja lives, Mr. Thorpe. The time is now. The time is now. The boy looked at Johnny. Johnny wanted to run. Johnny wanted to move, but the movie kept moving as planned. The boy gripped Johnny. He pressed him against the locker. He drove it and he drove it home. He drove it deep in Johnny. The boy disappeared. Johnny fell on his knees, started crushing his head against the locker. Started it, crushing his head against the locker. Started living steadily. With suddenly, Johnny gets a feeling he's been surrounded by horses, 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 horses coming in all directions, white, shining, silver, studs with the nose, then flames. He saw horses, 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 horses.
Like that, like that, like that, like that, in the name of. ability in taking more than one possibility. If you are male and choose other than female, you must take responsibility of holding the key to freedom.
Seguimos hablando del libro este tan lindo, de Jazz Kids, Éramos unos niños, el libro de Robert Mapplethorpe y Patti Smith, la historia de ellos, escrita por Patti Smith, donde se animó a recrear los años de ellos en Nueva York. Y te quería contar un poco cómo se conocieron. Como te había dicho, por aquella época, Patti Smith trabajaba en una librería, ¿viste? Y él trabajaba por ahí cerca también, en la misma calle. Ella trabajaba en la Quinta Avenida. Antes de eso ellos habían tenido un encuentro fugaz, porque ella había ido a buscar una amiga y se lo encontró a él durmiendo en la cama y como que ahí fue la primera vez que se vieron. Pero digamos, cuando ella una vez que salió de la librería se fue a comer algo porque andaban sin plata, digamos. Entonces se fue a comer algo con un señor, pero que era un cliente de ahí, que había comprado algo de ciencia ficción, y le invitó a cenar, fueron a comer, pero después ella quería como desaparecer, ¿viste? Porque llegaba el momento que la cosa se ponía medio espesa y dijo, bueno, está. Y lo vio a Robert Mapplethorpe por ahí y le dijo al tipo, ah, bueno, ya encontré a la persona con la que... Con la que a él le avisó, vos decís que sos mi novio, algo por el estilo, como que se abrazó a él y bueno, chau, se despidió del tipo, chau, nunca más. Y así fue como que se hicieron más amigos todavía.
Le comió la comida del hombre, los ovnis, y ya está. No, un botica con mucha pinta este Mapplethorpe. Sí, no me sale nunca el apellido bien de este muchacho, pero... Y ella también era una mujer muy linda, después hizo un cambio de look posteriormente, que sí, parecía un Raven, pero
Sí, hablando del look de ellos, dice que a veces se confundía un poco, porque él era un hombre que era un poco femenino, y ella era una mujer como bastante masculina.
Después vamos a leer un poquito...
Se intercambiaban, ¿no? La ropa, dice, entre ellos, cuando empezaron a vivir juntos.
Después vamos a leer un poquito de este...
Fragmentos, ¿no?
Fragmentos de estas
cosas.
Vamos
a leer algunos fragmentos de ese libro.
Vamos a empezar por el final, final así de... del libro, pero que está bueno un poco para relatar un poco cómo vivían ellos dos, ¿no? Cómo... Y voy a leer un poquito. En la página 274 dice: fue nuestra primera y última exposición juntos. Mi trabajo con la banda de la década del 70 nos llevaría muy lejos de Robert y de nuestro universo. Mientras estaba de gira por el mundo, tuve tiempo para reflexionar sobre el hecho que Robert y yo no hubiéramos viajado nunca juntos. Jamás vimos nada aparte de Nueva York, salvo en los libros, y nunca nos sentamos en un avión cogido de la mano para ascender a un nuevo cielo y bajar a una nueva tierra. No obstante, Robert y yo habíamos explorado los límites de nuestra obra y habíamos creado un espacio para el otro. Cuando subía a los escenarios del mundo sin él, cerraba los ojos y lo imaginaba quitándose su chaqueta de cuero, entrando conmigo en la tierra infinita de las mil danzas. Eso es una cosa que dice...
Qué vocación, ¿no?, de la relación, precioso.
No, precioso como en las palabras de Patti Smith para claro. Recibir... para...
O sea, nunca se habían despegado de Nueva York, siempre ahí se conocieron y convivieron, ¿no? Y ella no después viajó pila, pero no con él. Claro. Con él ahí, con él fue el despegue en Nueva York.
Y después saca un poco una semblanza. Ella vive en un tiempo en el famoso Chelsea Hotel. Un famoso hotel que caían todos los escritores, los grandes músicos, los grandes dealers, todo el ambiente caía ahí, ¿no? Las como dicen ellas, las travestis, las reinas, las reinonas travestis,
todas,
¿no?
Aquellas,
todos vivían ahí, todos
de la época de Warhol ahí también.
Chelsea Hotel era un dueño, era un tipo que era muy afín al arte, y bueno, a veces cuando andaban corto de plata le daban un cuadro y lo ponían y por eso le pagaban la habitación.
Sí, eso también pasaba en el Max Kansas City, que era otro lugar famoso, que era un bar ahí también, les compraban en obra igual.
Por eso era...
A cambio de las cosas que comían o consumían.
Y bueno, imagínate ahora un cuadro, una foto de Mapplethorpe de esa época, de ese libro, ¿no?
Se cotiza.
Es más que una... ¿no? Una McDonald's, ¿no?
Sí.
Bueno, voy a leer una parte que poco una semblanza en los primeros tiempos de estos dos personajes, de Patti Smith y Robert Mapplethorpe. Y es cuando conocen un capo, ¿no? Un tipo. Hola, lo va a decir el relato. Y así empieza Patti Smith a decir: yo siempre tenía hambre. Enseguida metabolizaba lo que ingería. Robert podía pasarse sin comer mucho más tiempo que yo. Si no teníamos dinero, sencillamente no comíamos. Robert era capaz de funcionar, pese a notarse un poco débil, pero yo me sentía como si fuera a desmayarme. Una tarde llovizna se me antojó uno de aquellos sándwiches de queso y lechuga. Rebusqué entre nuestras cosas y encontré 50 centavos. Juntos. Me puse la trinchera gris y el sombrero de Mayakovsky y fui al automat. Cogí una bandeja e inserté las monedas, pero la trampilla no se abrió. Volví a intentarlo en vano. Y entonces me di cuenta de que había subido el precio a 65 centavos. Estaba decepcionada. Por no decir más, cuando oí una voz que decía: ¿te ayudo? Me volví y era Allen Ginsberg. No nos conocíamos, pero es imposible no identificar el rostro de unos grandes poetas y activistas de nuestra época. Miré sus penetrantes ojos oscuros, acentuados por su oscura barba rizada, y me limité a sentir con la cabeza. Allen insertó los 15 centavos que faltaban y también me invitó una taza de café. Sin abrir la boca, lo seguí hasta su mesa y empecé a comerme el sándwich. Allen se presentó mientras él hablaba de Walt Whitman. Mencionó que había que me había criado, mencioné que me había criado en Camden, donde estaba enterrado el poeta. Entonces se inclinó sobre la mesa y me miró con mucha atención. ¿Eres una chica?, preguntó. Sí, respondí. ¿Hay algún problema? Él solo se rió. Lo siento, te había tomado por un chico muy bello. Lo comprendí de inmediato, dice Pat Smith, ¿no? ¿Significa que tengo que robarte el sándwich? No, disfrútalo. El error ha sido mío. Me contó que estaba escribiendo una larga elegía para Jack Kerouac, que había muerto hace poco. 3 días después del cumpleaños de Rimbaud, dije. Le estreché la mano y nos separamos. Al cabo de un tiempo, Allen se convirtió en mi buen amigo y maestro. A menudo recordábamos nuestro primer encuentro y en una ocasión me preguntó cómo describiría la forma en que nos conocimos. Yo diría que me diste de comer cuando tenía hambre, respondí. Y la verdad. Hay que aclarar que Allen Ginsberg era uno de los grandes poetas beatniks, alguien inspirador.
Sí, de la contracultura, ¿no? Un ícono de la contracultura norteamericana.
Un tipo amigo Dylan, amigo Jack Kerouac. Alguien importantísimo en la... Bueno, el famoso poema de él, El aullido. Mm. Vamos a leer otra parte de este emocionante... Por ejemplo, vamos a leer ahora... ¿Cuándo conoce a nada más ni nada menos...
Janis.
Que a Janis Joplin. A ver, lo tengo por acá.
Qué encuentro de mujeres, ¿no? Dos mujeres bastante saladas en la historia de la música y de la cultura. Mujeres que en una época así se animaron a hacer cosas que ninguna. Una libertad increíble.
Dice Patty. Me presentó a Janis como la poeta. Y a partir de entonces fue así como ella me llamó siempre. Fuimos todos al Central Park para verla actuar en Wembley Rink. Las entradas estaban agotadas, pero había infinidad de gente diseminada por las rocas de los alrededores. Estuve con Bobby al lado del escenario, fascinado con la energía eléctrica de Janis. De pronto comenzó a diluviar. Cuando se puso a rampaguear y a tronar, dejaron el escenario vacío, sin posibilidad de continuar. Los ayudantes empezaron a desmontar el equipo, el público se negó a marcharse y comenzó a silbar. Janis estaba destrozada. «¡Me están silbando, tío!», gritó a Bobby. Él apartó el pelo de los ojos. «No te sirvan a ti, cariño», dijo. «Sirvan a la lluvia». Bobby es el manager, ¿no? Mm. La efervescente comunidad de músicos alojados en el Chelsea en ese momento a menudo hallaba la forma de entrar en la suite de Janis con sus guitarras acústicas. Tuve el privilegio de verlos trabajar en canciones para su nuevo disco. Ella era la reina de la rueda radiante. Sentada en su sillón con una botella de Southern Comfort, en Bourbon, ¿no? Mm-hmm. E incluso por la tarde. Michel Pollard solía estar a su lado. Eran como gemelos inseparables. Ambos con la misma forma de hablar, siempre diciendo, tío, entre frase y frase, medio plancha, ¿no? Yo estaba sentado en el suelo cuando Chris Christopherson cantó su Me and Bobby McGee y ella se unió en el estribillo. Estuve allí en aquellos momentos, pero era tan joven y estaba tan absorta en mis pensamientos que apenas lo reconocí como momentos.
Mm. Bueno, tiene pila de cosas. Re lindo ese libro, ¿no?
Este libro también, por ejemplo, cuando conoce a Jimi Hendrix. Mm. Y va a una fiesta, ¿no? Una fiesta que era toda media concheta, toda media así, media a full, ¿no? Y en un momento dice esto: yo estaba muy ilusionada con ir. Me puse mi sombrero de paja y fui a pie, pero cuando llegué fui incapaz de entrar. Jimi Hendrix subió la escalera y por casualidad me encontró sentada en un peldaño como un pasmarote y sonrió. Tenía que coger un avión a Londres para tocar en el festival de Isla de Wight. Cuando le dije que era demasiado cobarde para entrar, él se rió con dulzura y dijo lo contrario de lo que cabía esperar, que era tímido y la fiesta lo ponía nervioso. Pasó un ratito conmigo en la escalera y me contó lo que proyectaba hacer con el estudio que estaba haciendo, ¿no? Soñaba con reunir a músicos de todo el mundo en Woodstock. Se sentarían en círculo en un campo y tocarían sin parar. No importaba qué melodía, en qué tono o en qué ritmo. Seguirían tocando pese a la disonancia hasta encontrar un lenguaje común. Al final, grabarían aquel lenguaje abstracto universal de la música en su nuevo estudio.
Buenísimo.
Qué capo Henry, ¿no? Y después, bueno, vamos a hablar de un momento de gloria de esta chiquilina, de Patti Smith.
Cuando llegó al hit, Because
the todo, Night. Todo muy lindo en la bohemia, pero de algo hay que mover, de vivir, ¿no? Y cuenta cuando, bueno, un poco cuando escuchó Because the Night por Sprinting, junto a Robert Mapleton, ¿no? Una tarde íbamos caminando por la calle 8 cuando oímos Because the Night, sonando a todo volumen en un escaparate tras otro. Era mi colaboración con Bruce Springsteen, el single del álbum, Easter. Robert fue nuestro primer oyente después de grabar la canción. Yo tenía una razón para eso. Era lo que él siempre había querido para mí. En el verano del 78, la canción subió al 13º puesto de la lista de los 40 principales e hizo realidad el sueño de Robert de que un día yo tendría un disco de éxito. Robert sonríe y caminaba al ritmo de la canción, sacó un cigarrillo y lo encendió. Habíamos pasado por muchas cosas juntas desde que me rescató del escritor de ciencia ficción y compramos un egg cream cerca de Thomas Square. Robert estaba claramente orgulloso de mi éxito. Lo que quería para sí, lo quería para los dos. Exhaló un hilo de humo perfecto y habló con un tono que solo utilizaba conmigo. Un tono de reproche mezclado con perplejidad, una admiración sin envidia, nuestro lenguaje de hermanos. Patti, dijo arrastrando la voz, te has hecha famosa antes que yo.
Y vamos a escuchar ahora el tema, ¿no? Con que hizo con Springsteen, Because the Night.
Because the Night.
Take me now, baby, here as I am. Pull me close, try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed.
Because the night belongs to love.
Bueno, ahora seguimos con un poco de la biografía de Robert Mapplethorpe, que fue donde yo por primera vez leí algo sobre estos dos seres, y bastante sobre Patti Smith, porque como ya vimos, forma parte inseparable, ¿no?, de la identidad de Mapplethorpe.
Un binomio.
Mapplethorpe, que no lo dijimos, pero bueno, por las dudas lo vamos a decir, se murió de SIDA en determinado momento, que está, Patti ahí dijo, tengo que escribir el libro, porque pasaron años, ¿no? Pero después ella escribió el libro porque está, era como un amigo muy inseparable, amigo, pareja, hermano, todo, ¿no? Bueno, le voy a leer un fragmentito en el que habla de Patti Smith, como ya les dije. A pesar del estímulo de Mapplethorpe, Patti poseía una imaginación incansable que constantemente la impulsaba en distintas direcciones. Tenía talento para el dibujo y la escritura, pero cualquiera que la oyese disertar acerca de temas tan diversos como la masturbación, las hemorroides y Dios, era consciente de que su personalidad constituía el mayor valor que poseía. Aún en pleno debate con su propia identidad sexual, era capaz de vestirse de chico, pantalones largos, camisa blanca y chaqueta negra, su look a lo Charles Baudelaire, y a continuación aparecer imitando el estilo más sexy de la más sexy Jean Moreau, con tacones altos, ligas y medias de seda. Tras manifestarse agobiada por sus lápices y cuadernos de apuntes, había renunciado recientemente al dibujo para concentrarse en la poesía, y la cuestión de la identidad sexual resumaban en gran parte de sus escritos. Comenzó a acudir a la hora de comer al mercado de libros de Gotham, situado en la calle 47, donde llevaban acudiendo los miembros de la vanguardia literaria desde 1923 para comprar libros o pronunciar conferencias. Rodeada de fotografías de Gertrude Stein, Dylan Thomas, Jean Cocteau y Marianne Moore, Patti solía sentarse con las piernas cruzadas, enfrascada en el estudio de la poesía de los simbolistas franceses. Mostraba siempre un aspecto tan peculiar como demacrado, recuerda Andreas Braun, con entonces dueño de Gotham. Cada vez que la veía me inspiraba lástima. Por la noche, cuando regresaba a casa, utilizaba para pasar a limpio sus impulsos creativos una técnica adoptada del escritor francés Jean Genet. Me sentaba ante la máquina de escribir y me ponía a mecanografiar hasta que me sentía sexy, confesó posteriormente en una entrevista para el New York Times Magazine. Luego me masturbaba para ponerme en situación y a continuación, ya en aquel estado superior, me sentaba y escribía un rato más. En aquel estado superior produjo una serie de vívidos poemas que luego formaron la espina dorsal de su primer libro, Seventh Heaven, el séptimo cielo, publicado en 1972. Bueno, ahí te dice un poco, tenías un estilo especial, ¿no?, para escribir.
Ah, y no estoy lejos tampoco,
¿eh? Y después vamos a escuchar ahora un tema de bueno, viste que después ella en los 80 se dedicó a ser madre y bueno.
Pero ella fue madre muy joven, ¿sabías?
Sí.
Fue madre
y
abandonó al...
Y dio al hijo, no lo abortó, lo dio.
Sí, me hizo acordar mucho también a Joni Mitchell, que también fue...
Sí, que la otra vez hablamos.
Sí, que esa época era fuerte, ¿no? En los 60... Ser madre era complicado, y más como ser madre joven, ¿no?
Claro. Y bueno, entonces ella después se abocó a la maternidad, se casó con Fred Smith, el de MC5, y bueno, ahí se dedicó, se consagró a ser madre. Se ve que un poco le había quedado eso de no haberse podido dedicar a esa parte de su vida. Bueno, después se reapareció años después, y cuando se murió tanta gente, ¿viste?, incluyendo su marido, salió con el disco Gone Again, que vamos a escuchar ahora, el tema Gone Again de ese disco que está compuesto por ella y por Fred.
Commend into the wind.
you're a man, man's own kin. He turned his back on his own people, shot him. He fell on his knees before the burning flame, and he beheld fields of gold, his land, his son. And he arose, his blood aflame, clouds pressed with handprints stained. One last breath, the sky is high, the hungry earth, the empty vein, the ashes rain, death's own bed, man's own kin into the wind. One last breath, hold in life, love not tied, braid undone, the child born, the hollow horn, a warrior cried, a warrior died. One last breath, lick of flame, the spirit moans, the spirit shed, the heaven's dead, man's own kin rips the sky and he's gone again. Hey, now man's own kin, wheel it down into the wind. Break the law, break the limb, break my heart, it's gone again.
Acá seguimos con Mandrake en este programa, hablando de Patti Smith. Ahora vamos a leer un poco del libro Un Fuego de Origen Desconocido, que recopila muchos poemas de distintos libros de ella, ¿viste? Y vamos a uno que se llama Peace Factory, traducido acá en este libro como Fábrica de Mierda. Te voy a leer algo porque habla un poco de lo que fue ella, que trabajó en una fábrica, ¿viste? Y con su libro de Rimbaud, dice que se lo escondían.
¿Y por qué?
Porque una chica así, intelectual, que lee y que tiene a Rimbaud como héroe, no la entendían. Ella se sentía rarísima y como un extraterrestre. Y en su lugar de origen, ¿no? Por eso se quiso ir y dedicarse al rock. Acá mismo es un manifiesto casi este poema. Te lo voy a... Y después vamos a escuchar un tema alusivo, o sea, el tema que da nombre a esto. Bueno, empiezo. 16 años y hora de despedirme. Tengo este trabajo en una fábrica de mierda inspeccionando tuberías. 40 horas... $36 a la semana, pero es un sueldo, tío. Hace tanto calor aquí dentro, tanto calor como en el Sahara. Podrías desmayarte de calor, pero estas brujas son demasiado cortas para entenderlo, demasiado agradecidas por tener este trabajo como para saber qué les están dando por culo. Ninguna de estas mujeres tiene dientes ni encías en el cráneo. ¿Y cómo chupan una salchicha caliente? Aunque yo, bueno, tampoco es que les dijera mucho. Yo era una colegiala moral, una gilipollas trabajadora. Me imaginaba que era una moto a toda leche y que tenía que ganarme la pasta. Tenía que ganarme la pasta. Pero no, tienes que relacionarte, ¿vale? Tienes que encontrar el tiempo de todos. El jefe de sección se me acerca y me dice: hey, guapa, vas muy rápido. Estás jodiendo el cupo. Estás trabajando demasiado rápido. Así que baja de tu Mustang, Sally. No vas a ninguna parte. No vas a ninguna parte. Me recuesto, cojo fuerzas, me pego un trago de Romilar y me acerco a la maravillosa Dot Hook y le digo: hey, guapa, da igual que vaya rápido o lento, nunca se acaba el trabajo, es toda una católica, ¿sabes? Se coge su cruz y dice: hay una razón, lo haces a mi manera o te aplasto la cara. Si no te bajas del Mustang, Sally, te tumbaremos en el metódromo, como no te muevas, nena, muévete, nena, retuércete y grita. Oh, ojalá pudiera tener una radio aquí. James Brown cantando He perdido a alguien. Oh, los Parangons y los Chesters y Georgie Woods, el tío con la mercancía y los Gilded Misles. Pero no, no tengo nada, ni diversión ni ventana. Solo una portilla en el yeso por donde veo el convento de la Dulce Teresa. Todas esas monjas largándose por ahí con sus oscuras capuchas, como gatos de luto. Oh, a mí me parecen bastante libres, sin tener que pulir esas manos en acero candente, sin tener que preocuparse por la velocidad establecida, el dogma, la velocidad establecida del trabajo. A mí me parecen bastante libres. ¿Y cómo huelen mientras que yo tengo que estar aquí oliendo el sudor de partera de Dot Hook? Preferiría oler como huelen los chicos. Oh, esos colegiales, cómo aletean sus piernas bajo los pupitres en las salas de estudio, ese olor a rosas y amoníaco, y cómo sus pichas se doblan como lilas, o ese prohibido color acre. Pero no, yo tengo esta pegajosa dama de rosa en mis narices, ella pegada a la rueda y yo pegada a la rueda. Oh, el control de movimiento lento me vuelve loca, de acero junto a Dot Hook. Oh, quizá parezcamos iguales, hombro con hombro, sudando a 40 grados, pero no me desmayaré. Se ríen y esperan que me desmaye, pero no me desmayaré. Me niego a perder, me niego a caer, porque mira, es la monotonía lo que me mata. Cada tarde, como la última, cada tarde, como un reestreno junto a Dot Hook, y sí, parecemos iguales, las dos bombeando acero y las dos sudando. Pero oye, ella no tiene nada que esconder, y yo tengo una cosa que esconder aquí llamada deseo. Tengo una cosa que esconder aquí llamada deseo, y me largaré de aquí, oye. Lo fuerte está por llegar. En mi nariz tengo el sabor del azúcar y no tengo nada que esconder aquí salvo el deseo. Y me voy a largar de aquí, voy a subirme a ese tren y me iré a Nueva York y seré alguien. Voy a subirme a ese tren y me iré a Nueva York y seré muy mala. Voy a ser una gran estrella y nunca volveré, nunca volveré. No, nunca volveré para consumirme en esta fábrica de mierda. Y viajaré ligera. Oh, mírame. Esto que después grabó el tema, elocuente, ¿no? Y en el estudio Electric Ladyland.
¿Quién es Doctor Hook?
Ah, no sé, porque está acá.
¿Será el Hook de Peter Pan?
Puede ser, no, no creo que no.
Garfio, no, no.
Doctor Hook, no sé. Pero lo importante me parece es que cómo ella se muestra distinta, ¿no? A todo. A todo. Y como ya tenía una...
Me gustó los muchachos, el olor a...
Las monjas, todo, hay como postales en esa
sí,
parte.
Está buenísimo, pues, montar.
Así que bueno, vamos a escuchar el tema. Peace Factory.
This job in a piss factory inspecting the pipe. 40 hours, $36 a week, but it's a paycheck, Jack. So hot in here, hot like Sahara. You can faint from the heat, but these bitches are just too lame to understand. Too goddamn grateful to get this job, to know they're getting screwed up the ass. All these women, they got no teeth, and gum or cranium. And the way they suck hot sausage with me, well, I wasn't saying too much neither. I was more a schoolgirl, hard-working asshole. I figured I was speedo motorcycle, had to earn my dough, had to earn my dough. But now you gotta relate, right? You gotta find the rhythm within. The floor boss slides up to me and he says, hey, sister, you're just moving too fast. You're screwing up the quota. You're doing your piecework too fast. Now you get off your Mustang, Sally. You ain't going nowhere. You ain't going nowhere. I lay back. Get my nerve up. I take a swig of Romalar and I walk up to Hot Shit Dot Hook and I say, hey, sister, it don't matter whether I do labor fast or slow, there's always more labor after. She's real Catholic, see? She fingers her cross and she says, there's one reason, you do it my way or I push your face in. We need you in the jive if you don't get off your Mustang, Sally. If you don't shape it up, baby, shake it up, baby. Twist and shout. Oh, what I could hear the radio here. James Brown singing I Lost Someone. Oh, the jesters and the paragons of George Woods, the guy with the goods and guided missiles. But now I got nothing, no diversion, no window. Nothing here but a porthole in the plaster. In the plaster. Where I look down at sweet Teresa's convent. All those nurses, all those nuns. Lilacs I will never think. I will never think. They live and they expect me to think, but I will never think. I refuse to lose, I refuse to fall down. Because you see, it's the monotony that's got to me. Every afternoon like the last one. Every afternoon like a rerun. Next to Die Hook, and yeah, we look the same. Both pumping steel, both sweating. But you know, she got nothing to hide. And I got something to hide here called desire. I got something to hide here called desire. And I will get out of here. You know, the fear potion is just about to come. In my nose is the taste of sugar. And I got nothing to hide here save desire. And I'm gonna go. I'm gonna get out of here. I'm gonna get out of here. I'm gonna get on that train. And I'm gonna go on that train. I'm gonna
Bueno, volvemos.
¿Qué te parece si vamos un poco a la descripción de lo que leímos? Por
muy
ejemplo,
bien, ¿eh?
Y lo que escuchamos. Leímos Éramos unos niños, el libro de Patti Smith, y bueno, y la recopilación de poemas de ella también, Un fuego de origen desconocido. Y después un fragmentito de Robert Mapplethorpe, la biografía de Patricia Morris Rowe. Escuchamos en vivo en la BBC Horses, seguido de un pedacito de Hey Joe, interpretados por Patti Smith. Ahí en el All Grey Whistle Test en 1976. Bueno, el primero es del disco Horses y el otro, Hey Joe, el tema popularizado por Jimi Hendrix, aunque originalmente compuesto por Billy Roberts. Después escuchamos Because the Night, compuesta por Bruce Springsteen y Patti Smith, del disco Easter en 1978. Gone Again, del disco homónimo compuesto por Fred Sonic Smith y Patti Smith en 1996, es de esa fecha. Y después escuchamos el simple Peace Factory en 1974 de Patti Smith.
Bueno, espero que haya gustado este recorrido por Patti Smith. Recomendamos leerla y escucharla, es una maestra. Bueno, saludos a la audiencia, los esperamos el próximo domingo de 10 a 11. Esto fue Letra y Música, Mandrake Wolf y Patricia Tornes.
Que pasen bien.
Arriba.
I give my nerve up. I take a sweet roll.